8:10 de la mañana. Acá me tienen el reglamento, Hay incorporaciones técnicas, viste, y te las tienen así cortitas. ¿Cómo los viene llevando, este viernes? 299-634-5635. Se pueden sumar a Voz a Diario, más sobre todo ahora, porque vamos a hablar de uno de los temas más polémicos de los últimos tiempos en Neuquén.
Estamos con el que tiene toda la culpa, pero toda la culpa.
Si vos lo decís, yo me refiero a la ley de promoción de hidrocarburos, que tanto revuelo ha generado en Neuquén, que lo tenemos al gobernador, al exgobernador, criticando. Bueno, para hablar sobre cómo se confeccionó esta ley y qué significaría para la región, nos pusimos en contacto con el asesor presidencial, mano derecha del secretario de Energía, Darío Martínez, y quien está justamente detrás de la organización de la redacción de este proyecto de ley, Ariel Kogan. Ariel, bienvenido. Virginia y Mario te saludan.
¿Qué tal, Virginia? Mario, buenos días para ustedes y para toda la audiencia de la radio.
Ariel, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Quería empezar así, sin mucho prolegómeno. ¿Qué dice el artículo 90?
Yo le iba a preguntar lo mismo. ¿Qué pasa con el artículo 90 que tanto enoja a Jorge Zapag?
La verdad que pareciera ya casi una cosa ridícula y anecdótica, ¿no? Una ley que tiene más de 110 artículos, que además lo que prevé es mayor actividad, más trabajo para la gente, más cantidad de contratos para las pymes y empresas regionales, no solamente de Neuquén, de toda la zona, ¿no? Porque la ley habla de la región productiva, que va a generar, y de hecho está generando solamente su anuncio, que la producción de petróleo y de gas escale permanentemente y bata récords de fracturas, récords de perforación. La verdad que estar hablando de esto tiene casi poco sentido, ¿no? Y sobre todo por las últimas declaraciones del gobernador. Corrió el velo el gobernador. Toda esa reivindicación, en teoría, avasallada por la ley, quedó en segundo lugar, y el primer problema, en realidad, era defender los intereses de algunas de las empresas. Ustedes saben que cualquier acción normativa del Estado, una ley, un decreto, una decisión de cualquier funcionario, bueno, pues beneficia intereses, determinados intereses, y perjudica otros intereses. Puede beneficiar en conjunto los intereses de la comunidad y puede beneficiar menos los intereses particulares de algunas empresas, que por supuesto su interés último, y está bien que así sea, es maximizar sus beneficios, ¿no? Entonces, la verdad, yo les voy a contar el artículo 90. El artículo 90 en esta ley puede estar o no estar y da lo mismo. Le da lo mismo a la provincia y le da lo mismo a la nación. Es un artículo de mera forma que lo único que hace es cambiar, en la actual ley 17.319, el nombre de la autoridad de aplicación. Antes se llamaba Ministerio de Energía y Minería y ahora se llama Secretaría de Energía. Eso es todo, y a partir de ahí se han hecho una serie de lucubraciones que la verdad que no tienen ningún sentido, no afectan ni el espíritu de la ley ni los efectos que va a tener la ley. Y además es, a todas luces, totalmente prescindible. Puede estar o no estar y no hay ningún inconveniente. Ya se lo explicamos al gobernador, ya se lo explicamos al exgobernador Jorge Zapag, que estábamos absolutamente dispuestos, digo estábamos, quienes trabajamos en la coordinación de la redacción, dispuestos a incorporar cualquier cláusula o cualquier párrafo que sobreabunde y sobreexplique y lo deje tranquilo, que de ninguna manera el Estado Nacional tiene ni intención, ni va a mancillar, ni va a avanzar sobre las potestades y la jurisdicción que tienen las provincias. Porque además, en realidad, esta no es una ley de hidrocarburos, esta es una ley de promoción de inversiones. O sea, es una ley que lo que hace es otorga incentivos a las empresas en materia de disminuirle impuestos nacionales, de disminuirle aranceles de importación, de mantenerle fijos y estables durante 20 años los aranceles, los derechos de exportación, en materia de acceso al mercado cambiario para repagar sus inversiones si es que efectivamente ingresan esos nuevos capitales al país. Tiene como incentivo vital para la producción petrolera una figura nueva, inédita en el país, jamás se había incorporado, que son las exportaciones garantizadas, en la medida que las empresas inviertan y produzcan, digamos, niveles superiores a los que están produciendo ahora, pues tendrán como premio un porcentaje de exportación garantizada. Esto les va a permitir poder comercializarlos con seguridad en el mundo, su producción. Y de esa producción garantizada, de esa exportación garantizada, tienen la posibilidad de la libre disponibilidad del 50% de las divisas que generen. También es una cuestión, efectivamente, cuando se produzca, inédita, ¿no? Con lo cual, la verdad, es una discusión trivial que no tiene ningún sentido. Y la otra cuestión, sí. Primero, ustedes me dijeron, y está bien, el culpable. Bueno, ser culpable de esto, la verdad que es un honor. Y en segundo lugar, no hay ningún revuelo en la web. Eso es un error de interpretación. El gobernador está enojado, tendrá motivo para defender intereses de alguna empresa en particular, que quiere que se modifique algún mecanismo dentro de la...
Que no debe ser YPF la empresa.
Para tener... No, eso es un error, eso es un error. El gobernador menciona un montón de empresas, que son todas las empresas que están en la cuenca neuquina, salvo YPF, salvo PAI, salvo Total, y no hay nada que ver, ¿no? Es así. El gobernador se equivoca claramente, o lo hacen equivocar, o le explicaron mal, o miró mal los números. Para nada. Las empresas que más invierten, de hecho, la empresa que más invierte, pero por lejos, no solamente en la cuenca neuquina, sino en todo el país, es YPF, e invierte, yo le diría, casi cuatro veces, tres veces lo que invirtieron todas esas otras empresas juntas, y también en la pandemia, que fue el año en que menos invirtió YPF. Y si sumamos a la segunda empresa en tamaño en el país, en materia de producción e inversión, pues bueno, esos números quedan realmente insignificantes. Así que no tiene ningún sentido el fundamento del gobernador, pero me parece bien, él puede querer defender intereses de alguna empresa en particular, y está en su derecho. El gobierno nacional también está en su derecho de defender los intereses de los consumidores y usuarios de combustible, que son los que deberían pagar más caro si alguna empresa se sobrebeneficia, porque se benefician todas, imagínese, que los incentivos que se ponen en la ley hoy no están. Claro. Y sin esos incentivos la producción está escalando, quiere decir que es negocio para esas empresas el precio interno que se les está pagando, así que imagínense cuando encima tengan los incentivos, con lo cual en realidad está en su derecho el gobernador, por supuesto, de defender intereses de una empresa, y el gobierno nacional está en su derecho, y más, en su obligación de defender los intereses de toda la comunidad, de los trabajadores de la región para que sean prioritariamente contratados, de las pymes de la región para que sean prioritariamente contratadas también en la prestación de los servicios, porque de eso se trata la ley, está explícitamente establecido que sea así, de, por supuesto, los usuarios generales de los combustibles y del gas para tener el precio más accesible posible, y de toda la economía, ¿no? Por supuesto. Así que, bueno, me parece que realmente es habría que en realidad analizar justamente cómo se mejoran todos estos indicadores y no cómo se defienden los intereses de una empresa en particular, ¿no? Básicamente.
Ariel,
no estoy enojado.
Aparte, Ariel, vos sos lo conocés al MPN, cuando amenazó, le tocás un poquito la billetera, saltan, y vos también.
Pero
fuiste,
no es el MPN,
todo.
Yo creo que está otro error más. O sea, el vicepresidente del Movimiento Popular Neuquino es Guillermo Pereira, trabajadores de Neuquén organizados.
Pero viste cómo es Guillermo se opuso al acuerdo con Chevron y después.
Los trabajadores de Neuquén organizados, no solamente los trabajadores petroleros, sino los jerárquicos también, como los de todo el país, todos los gremios del país, respaldan plenamente esta ley, pero por un problema objetivo, porque les va a dar más trabajo, les va a garantizar que los quienes todavía no están trabajando vuelvan a trabajar, como ocurrió con el Plan Gas. Por una cuestión objetiva, no es una cuestión política partidaria. Da la casualidad que también es vicepresidente del Movimiento Popular Neuquino, así que todo el Movimiento Popular Neuquino no será. Y si no, pregúntele también a las federaciones de empresarios neuquinos, pregúntele a FECEN, a CIPAN, a CEOPE, a CEIPA, pregúntenle qué opinan de la ley, bueno, es público. Y pregúntenle a los CEOs también, a todos los CEOs de las empresas productoras que están en Neuquén, pregúntenle, salvo uno que está callado, todos los demás se han expresado públicamente.
El de Tepetro.
Que plantean, bueno, que tiene que salir rápidamente esta ley, que esta ley es, digamos, genera efectivamente una diferencia entre el presente y la aprobación de la ley en materia de posibilidades de invertir. Pregúntenle, no hace falta que lo diga yo, no tiene sentido, mejor que lo digan los actores de la industria. Entonces no es un problema ni ruido en Neuquén, es el gobernador de la provincia y el ex gobernador de la provincia como escudero, y me parece muy bien, pensarán lo mismo.
Ariel, ¿esta ley tiene que tratarse con la actual composición de la Cámara o sería recomendable después del 10 de diciembre? ¿Cuál es tu visión?
No, la verdad que no es... Eso ya no corre por cuenta, digamos. El presidente, a mí, y por supuesto al secretario de Energía, nos encomendó redactarlo, explicarlo en todos los foros, por supuesto redactarlo en conjunto con todos los actores, y así fue. Todo el mundo participó en varias oportunidades antes de que se escriba, digamos, antes de que se termine de consolidar un borrador, aportando ideas, después de que se consolidó el borrador, opinando sobre el borrador mismo. Es más, hasta después de, por supuesto, de la presentación del proyecto por parte del presidente al Congreso, hemos seguido recibiendo ideas y forzando permanentemente todos los conceptos, y hemos incorporado algunas posibles modificaciones para que, bueno, ofrecérselas al Senado en este caso, porque es donde está la ley. Uh-huh. Estuvimos en un plenario de comisiones de senadores porque, bueno, fuimos convocados, o sea, fue convocado el secretario de Energía para explicar la ley. Así hicimos, mantuvimos reuniones formales e informales con senadores de todos los partidos que nos fueron pidiendo algunas explicaciones, aclaraciones, aportando también algunas ideas, algunas visiones distintas. Esto es una cuestión dinámica. Ahora, ¿cómo evolucione eso dentro del Congreso? No, la verdad que no tenemos participación directa, estamos a disposición.
Claro, pero lo que nos estás contando es que cosecharon mucho apoyo.
Sí, la verdad que es una ley que no tiene... la verdad que hay una sola voz discordante en todo el país, y es el gobernador de la provincia, perdón, dos, y el exgobernador. No hay más voces discordantes. Cuando se habla de los gobernadores es falso, no hay otro gobernador. En un momento fue el gobernador mendocino que siguió más o menos el discurso del gobernador Gutiérrez, pero en cuanto YPF anunció una inversión importante en la destilería Luján de Cuyo, bueno, se terminó esa cuestión. Me parece bien, defendía inversiones en su provincia, como me parece bien que todos los gobernadores defiendan inversiones en su provincia. Después no hay otro gobernador planteando ninguna cuestión como esta, ni parecida. La verdad que todos los gobernadores, como todos los CEOs y presidentes de las empresas, como todos los secretarios generales de los gremios y los presidentes o directores ejecutivos de las cámaras empresarias, las pymes neuquinas y las pymes santacruceñas y mendocinas, la verdad que todos han aportado ideas desde el principio en un espíritu colaborativo. No fue así la del gobierno de la provincia de Neuquén, pero bueno, están en su derecho también, y no, yo no los critico, pongo blanco sobre negro, ¿no? Yo no voy a defender intereses de ninguna empresa en particular, que por supuesto tienen que ganar, porque este es nuestro esquema de producción de petróleo, digamos, se basa en empresas básicamente privadas, y la regla de la empresa privada es que invierte si tiene posibilidad de obtener beneficio, por supuesto, y si no, no invierte. Y esto es lo que trata justamente esta ley, ¿no? Darle previsibilidad por 20 años con reglas claras.
Pero son reglas claras para todos, no en forma particular, porque lo que se observa es eso, ¿no? Porque algunas empresas por allí tienen más cercanía o menos cercanía con el gobierno que está de turno y obtienen algún tipo de ventaja que el resto queda mirando de la tribuna.
No, el proyecto de ley, para nada, el proyecto de ley es parejo para todo el mundo. Hay una línea base de producción que está establecida claramente en la ley, que es, bueno, la mayor producción que haya tenido cada una de las empresas en el año 2019, 2020 o hasta abril del 2021. Bueno, se toma esa línea como punto de partida, para todos es lo mismo, y a partir de ahí el que tiene mayor producción exporta más respecto de su propia producción. De entrada exportan todo el mundo el 20% por encima, y todo el mundo tiene el 50% de esa exportación garantizada como libre disponibilidad de divisas. Todo el mundo que presenta un proyecto y es aprobado tiene paga menos ganancias, paga menos IVA, paga menos retenciones. No hay ninguna discriminación. Además, no hay ninguna empresa que esté planteando eso. Hay una sola, que en realidad no es que plantea que se discrimina, que quiere que modifiquemos algún mecanismo para de entrada tener una sobre ganancia en dólares realmente millonaria, multimillonaria. De hecho, la empresa que está planteando esto es de las dos más beneficiadas que hay apenas arranque la ley. Entonces, bueno, la verdad que no vale la pena discutir esto públicamente porque también afecta intereses de privados. No es mi intención manifestar el nombre de ninguna empresa en particular.
Totalmente, no estoy pensando en la resolución 46.
Pero les puedo pasar, yo les puedo pasar y
todos.
Y escala, porque además es una definición también, ¿no?, del gobierno. Si la discusión escala, mostramos, no hay ningún problema. Nosotros hemos corrido, imagínense que hemos corrido todas las posibilidades de los escenarios posibles, porque tenemos que cuidar básicamente el abastecimiento del mercado interno. O sea, la cuenta es fácil. Toda la producción de petróleo, de crudo del país, tiene que permitir que las refinerías argentinas lo consuman para producir la nafta y el gasoil que necesitamos los argentinos. Entonces, prioritariamente nuestro crudo. Si nos faltara, habría que importar, ¿sí? Entonces, cuando nosotros determinamos que hay exportaciones garantizadas, quiere decir que efectivamente no se puede tocar ese crudo, que lo pueden usar para exportarlo sin ninguna restricción, o sea, no lo van a vender en el mercado interno porque el precio es inferior en el mercado interno, pues entonces ponemos en riesgo justamente el abastecimiento. Y eso no lo vamos a hacer de ninguna manera porque alguna empresa quiera ganar más de lo que efectivamente va a ganar. No lo vamos a hacer porque ponemos en riesgo el precio en el surtidor atado directamente al precio internacional. Y eso no es política de este gobierno, ni del gobierno anterior lo fue, ¿no? Macri, recuerden que Macri congeló los precios del surtidor. Congeló los precios del surtidor, que fue lo mismo que congelar el crudo, ¿no?
Tal cual. Ariel, no, solo una pregunta, porque vamos a recordar que vos estabas a cargo de Camesa y, bueno, te terminaste yendo y ahora estás como asesor presidencial. ¿Cuál es el panorama dentro de la Secretaría de Energía que hubo, así, del Ministerio de Economía? Hubo algunos chisporrotazos, vamos a decir, chispeos ahí con Federico Basualdo. ¿Ya se han acomodado los vínculos?
La verdad que nosotros con Federico es subsecretario de Energía Eléctrica y la verdad que está funcionando, toda la secretaría en sí misma está funcionando armónicamente. Después, bueno, efectivamente habrá tenido discusiones públicas y no hay por qué esconderlas con el ministro, pero bueno, hay que preguntarle al ministro y a Federico. Respecto al funcionamiento de la Secretaría de Energía, el avanza con los planes que tienen que ver en materia de obras, con la regulación del mercado eléctrico, con la cuestión tarifaria de su sector y una absoluta armonía con el secretario Guadalupe Martínez, ¿no?
Ahí está, cada uno donde tiene que estar. Bueno, Ariel, te agradecemos mucho el tiempo, todas estas explicaciones y seguramente vamos a volver a hablar cuando la ley ya se esté debatiendo en el Congreso.
Y estamos a disposición. Muchas gracias a ustedes.
A vos.
Así dialogamos con el asesor presidencial Ariel Kogan.